Radio Nacional de Colombia. Las historias de Diana Uribe. Hoy desde Bogotá, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas, bienvenidos a un viaje por las regiones de Colombia, un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Bienvenidos y bienvenidas al último capítulo de nuestro viaje por las regiones de Colombia. Llegamos a Bogotá, llegamos a la nevera. Subimos un montón para llegar a 2.600 metros más cerca de las estrellas, a este lugar frío que a toda la gente que viene acá desde todos los climas cálidos de la zona tórrida paraliza del frío.
Por mucho que yo quiera ir a Nueva York, y por mucho que mi casa esté más cerca, más lejos, por mucho que me guste el rock and roll, no puedo dejarte ahí.
Con los aguaceros, con los cielos azules, azules o grises, grises en el mismo día, porque pues tenemos un día por la mañana de sol, un aguacero a mediodía, un hermoso atardecer. Decían en las guías turísticas que para venir a Bogotá se necesitaba bufanda, gafas de sol, bloqueador y paraguas. Y eso, digamos, describe un poco todo lo que le puede pasar a uno saliendo por la mañana a Bogotá. La habíamos visto como un enorme, enorme, enorme sitio que queda en el altiplano cundiboyacense. Compartimos toda la historia con el altiplano. Somos altiplano también, y aquí había especies desde hace millones de años. Aquí había megafauna como mastodontes hace 10.000 años. Aquí se encontraron los europeos cuando llegaron esta enorme y maravillosa cultura muisca, y aquí estaba Bacatá. Y desde aquí empiezan a encontrarse con toda esa cultura que compartimos con la sabana. Bacatá en realidad corresponde a lo que hoy es Funza. Y aquí se encontraban el Sipa y el Saque, estos dos, digamos, los dos grandes caciques y los dos grandes líderes de la cultura muisca. Hay un mundo indígena poderoso que estaba cerca del cauce del río Bogotá, que estaba lleno de canales, y estaba, ellos conocían, y esto es una cosa muy importante, los pueblos muiscas tenían un manejo muy sabio y muy importante del agua. Esto vale para todos los pueblos precolombinos, porque también los taironas tenían un sistema de terrazas y tenían un sistema de aguas. Todo ese tratamiento del agua que había en la sabana no va a ser apreciado por los españoles cuando llegaron, porque por lo que habíamos dicho secaron muchas lagunas. En la misma historia de España, ellos expulsaron a los moros, que eran los que sabían cómo manejar el agua, que eran los que realmente tenían el conocimiento profundo de cómo se manejaban las aguas. Entonces ellos estaban buscando otra cosa. Y cuando llegaron acá, Santa Fe de Bogotá, como lo denominarían los españoles cuando llegaron, se van a encontrar con un clima que les permitía a ellos una familiaridad. Estábamos hablando de que pues no había moscos. Ellos vienen de otra geografía. Para ellos el calor es un verano, pero no es una manera de vivir, porque ellos viven de los climas que tienen estaciones. Entonces se van a hacer acá, se van a encontrar con el poblado de Teusacá y se van a encontrar con la primera de nuestras maravillas, los cerros de Monserrate y Guadalupe, que quedan entre los ríos San Agustín y San Francisco. Y esos ríos están tapados, pero por los cerros es que uno se orienta en Bogotá. Paralelas a los cerros son las carreras y las calles son perpendiculares a los cerros. Eso es muy importante porque Bogotá en las direcciones sí tiene una cierta lógica, fíjate que sí. Eso es comprensible en algún nivel, que no pasa en todas las ciudades del mundo. Entonces, el río San Francisco, que originalmente se llamaba Bichacá, tiene el trayecto de lo que hoy es el eje ambiental de la 13. Y gracias al río San Francisco fue que se instalaron a la altura de la 13 la avenida Jiménez. O sea, todo esto viene de una Bogotá colonial. Hay una Bogotá indígena que se creó y aquí hay muchas comunidades indígenas en la actualidad. Muchísima gente viene de todas las comunidades que vienen desde los tiempos originarios. Hay 14 cabildos, el cabildo Muisca de Bosa, el de Suba, el Ambicá Pijao, el Quichua Otavalo, el Camenzá, el Esperara, Siapidara, el Huauná Nomán, el Yanacona, Inga, Pastos, Misac, Tibú, Nasa, Huitoto. Son cabildos que están aquí en este momento de nuestra historia, en nuestro presente. Es muy importante, y lo reiteramos, que el mundo indígena existe. No es nuestro pasado, es nuestro presente. Y de la manera como tenemos que tratarnos con el planeta para sobrevivir en él, es nuestro futuro. Porque de su conocimiento depende que nosotros sobrevivamos como especie. Entonces, aquí había una profunda ciudad indígena con una cantidad de culturas, con una cantidad de comunidades, con una cantidad de imperios y sobreviven en este momento. Y digo sobreviven porque ha pasado mucho tiempo en la historia para que todavía tengan su sabiduría para compartir con nosotros y tengamos el privilegio de poder acceder a sus conocimientos ancestrales. Entonces después, cuando vayan a llegar los españoles, esto va a terminar siendo la capital del virreinato. Y lo habíamos visto por la cercanía con el río Magdalena, porque el río Bogotá desemboca en el Magdalena. Entonces eso hace, acuérdense que todas las comunicaciones eran fluviales, era porque las comunicaciones terrestres por la alta montaña eran sumamente difíciles. Entonces esto tocaba por el río, que es lo que determina nuestro desarrollo histórico en esa época. Entonces empieza este mundo colonial, hay toda una leyenda fundacional que siempre se repite, que es que se encuentran tres posibles fundadores, uno que venía de Venezuela, que era Nicolás de Federmán, otro que venía del sur del valle, que era Sebastián de Belalcázar, y Gonzalo Jiménez de Quesada, que es el que finalmente va a terminar fundando la ciudad el 6 de agosto de 1538. Entonces, toda esta cantidad de pueblos indígenas fue también parte de lo que llevó a que esto fuera un centro del proyecto colonial. Y aquí, en calidad de capital del virreinato, funcionó la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, capital del virreinato de la Nueva Granada. Aquí era donde funcionaba toda la, digamos, el sentido del gobierno de ellos. Por eso, cuando llegue la independencia, el 20 de julio va a tener una gran importancia, es porque de aquí era que se iba el virrey, con lo que terminaba el proceso. No porque haya sido ni el único lugar del movimiento de juntas, ni siquiera el más importante, sino porque con el relato centralista que redefinió mucha de nuestra historia, al triunfar entre las guerras entre federalistas y centralistas, el proyecto de país que habríamos de construir después de la independencia, en ese relato el 20 de julio quedó como en el corazón del proceso. Sí fue importante porque era la capital virreinal. Entonces, de donde tenía que ir el virrey, pues era de acá. Pero, como lo hemos visto a lo largo de las regiones, todos los movimientos de juntas fueron igualmente importantes y todos formamos parte de un proceso latinoamericano de movimientos de juntas. aquí estuvo gente muy importante, como Antonio Nariño. La importancia de Antonio Nariño es el que vincula el proyecto de la Ilustración con el proyecto de la Independencia, a partir de la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, primera traducción para Sudamérica, que fue pieza fundamental de la estructura de lo que sería la Independencia y que sigue siendo una brújula en esta época para poder separarnos de la barbarie, porque eso es lo único que nos separa de la barbarie que puede circundarnos frecuentemente en la historia. También estuvo aquí Francisco José de Caldas, que creó el primer observatorio astronómico, y eso es muy importante, porque ese observatorio en 1806 fue, digamos, nuestro primer contacto con el mundo de las estrellas y con la gran revolución científica que cambió el eje de nuestra interpretación del universo. Entonces, aquí, cuando se dio la independencia, habíamos perdido gente muy valiosa. Ese pedazo, en el momento en que matan al sabio Caldas, en el momento en que Policarpa Salavarrieta es fusilada, cuya estatua se encuentra en la entrada de la Universidad de los Andes y se conoce popularmente como la pola, porque la pola se volvió la cerveza, tiene una cantidad de significados en nuestra sociedad y en nuestro relato de ciudad también. La pola está en los billetes de 10.000, estuvo Policarpa Salavarrieta, y un barrio de una tradición impresionante que se llama el Policarpa Salavarrieta. Este relato es tan importante en la ciudad porque las ejecuciones que hicieron los españoles durante el periodo de la Reconquista, como se conoce aquí al periodo de represión tan impresionante que sucedió después del movimiento de juntas y que estaba ligado al movimiento de la Restauración en Europa, cuando trataban de echar atrás todo el legado de la Revolución Francesa, todas esas ejecuciones sucedieron en la ciudad de Bogotá, y precisamente porque esas ejecuciones tan dramáticas se dieron acá, hay un barrio que se llama Los Mártires, porque fue el lugar donde se dieron las ejecuciones. Digamos, esa represión tan brutal ocurrió aquí, en la ciudad de Bogotá, y es parte de nuestra memoria. Tiempos más recientes y posmodernos, hace honor a este legado el grupo de rock Policarpa y sus Viciosas. Después vamos a ver cómo el rock es una historia poderosa de esta ciudad, pero digamos, la memoria nos ronda por toda la ciudad. Donde quiera que usted va caminando, hay pedazos de memoria de todas las cosas que han pasado acá. Todos estos sucesos nos van a nombrar, nos van a denominar por qué ocurrieron acá. Entonces Bolívar, para deslindarse del nombre colonial, le quitó el Santa Fe de Bogotá para ponerlo simplemente Bogotá, que es el nombre de origen indígena. A Bogotá también la van a llamar la Atenas suramericana, o como en los grafitis, ciudad de grafitis, que es esta, la Atenas suramericana, porque también es una tierra intelectual. Es una tierra de intelectuales porque aquí se fundaron las primeras universidades. La Universidad del Rosario. Las grandes universidades pues quedan acá. Entonces los centros de pensamiento, aquí estuvo José Rufino Cuervo, y aquí esto es el Instituto Caro y Cuervo, que es uno de los lugares más importantes de desarrollo del idioma que hay en una sociedad que se precia de un buen manejo del lenguaje. Digamos, eso es parte del orgullo narrativo de la ciudad, es el buen manejo del lenguaje. Y es que Caro y Cuervo, el Instituto Caro y Cuervo, forma parte de eso. De aquí hay un personaje al que lo queremos, al que lo adoramos y al que todos los días lo evocamos. Un amigo de otro país me decía que él nunca en la vida había visto un personaje que hubiera influenciado de tal manera la cultura popular que se convirtiera en un referente del lenguaje cotidiano, generación tras generación. Estamos hablando de Rafael Pombo y del hijo de Rana Rin Rin Renacuajo, que salió esta mañana muy tieso y muy majo. Aún en el confinamiento de la pandemia decían: muchacho, no salgas, le grita mamá. Es una manera de hablar que tenemos acá. Sí, visitemos juntos a Doña Ratona, y habrá francachela, y habrá comilona. es realmente cuando alguien tiene demasiados excesos en su vida y no los valora, es la pobre viejecita. Cuando una cosa hay que mostrar a ver qué es, a ver los pasteles, los quiero probar. Se volvió una manera de hablar de la vida cotidiana. Mi amigo, el deber de rabia de calor, démele cerveza, hágame el favor. Sí, o aflójese un poco, chaleco y corbata. Es un personaje totalmente influyente en la infancia y en el carácter de la ciudad. Entonces, hay otra Bogotá que es donde nos vamos a meter, porque los relatos de esta ciudad son infinitos, múltiples. Y bueno, como todo lo que nos pasa con estas historias, no nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que les quiero contar. Entonces, vamos a la Bogotá cachaca. Y la Bogotá cachaca es la de José Asunción Silva, el gran poeta que murió de amor. Se pegó un tiro en el corazón, se dibujó el corazón. Y en el corazón se pegó un tiro cuando se cumplió el centenario de su nacimiento. En Bogotá se pusieron una cantidad de grafitis que era la silueta de José Asunción Silva en negro, con el corazón en rojo, por toda la ciudad, recordándolo siempre con Nocturno, uno de los grandes poetas. Esta tierra tiene grandes poetas, se dan naturalmente, ¿no? Ya después veremos a María Mercedes Carranza y a todos los grandes movimientos que van a surgir de acá. Pero esta Bogotá cachaca, esta Bogotá de la gata golosa, esta Bogotá de Soacha, esta Bogotá de los movimientos de la gruta simbólica, esta Bogotá es la que va pasando entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, esa palabra que dicen que viene de la francesa caché va a denominar el gentilicio de la ciudad. ¿Sí? Entonces, se dice cachacos, pero también somos rolos. Y eso va a determinar una manera de hablar, ala. ¿Cómo te dijo? Eso va a ser un carachas, eso va a ser un chinita, y eso va a ser una calamidad, y eso va a ser un suceso diverso. Sí, es una manera de hablar que genera un tipo de acento, ala. Y yo nací aquí, entonces fui criada también como cachaca, entonces parte de eso fue, digamos, como mi formación lingüística, fue parte de eso. Y los acentos que tanto hemos emulado a lo largo de estos relatos, porque forman una parte increíble de nuestra diversidad lingüística, pues llegan a este punto en Bogotá, ¿cómo te parece? Entonces, esta Bogotá cachaca quedaba entre el barrio Santa Bárbara y San Diego. Lo demás eran paseos, la gente iba a pasear a Chapinero, ¿sí? Y aquello quedaba lejos. Entonces, era la ciudad de los tranvías, de los primeros radios. La radio entró por Barranquilla, todo entró por Barranquilla, pero los primeros radios estaban en Bogotá, el antiguo aeropuerto de techo, el lago, porque el lago era un lago. Esta es una tierra de humedales, de lagunas, de lagos, y eso era lo que le daba toda la fuerza a la cultura muisca. Entonces, el lago como tal era un lago y la gente iba a navegar en el lago, en la antigua Bogotá, en donde se ven esos grabados de la gente vestida de negro, más adelante vestida de ruanas, y que siempre llevaban un tipo de atuendo totalmente distinto por el clima, porque es que esto es frío, y era mucho más frío antes del efecto invernadero, esto era muchísimo más frío. Entonces, para 1954 se anexaron lo que eran los pueblos aledaños, porque la ciudad, a medida que fue creciendo, se fue tragando los pueblos de la sabana. Así Usaquén, Engativá, Suba, Fontibón, Bosa y Usme fueron anexados como localidades, o sea, lo que eran antiguos municipios, pueblos distantes de esta Bogotá central. Con el crecimiento de la ciudad en 1954 se van a volver localidades. Y hoy por hoy, esto es una ciudad que tiene localidades muy grandes, y hay una localidad que es muy importante, el Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Ese páramo, con toda la riqueza hídrica, porque el agua nos acompaña hasta el último día del relato, hasta los aguaceros que caen cuando les estamos contando esto. Estamos siempre, siempre sobre las aguas. Cuando pensamos en Bogotá, pensamos en el perímetro urbano y nos identificamos con los edificios y las avenidas. Pero se nos olvida que el hecho de que el páramo de Sumapaz pertenezca a Bogotá hace que el 75% del área nuestra sea rural por el páramo de Sumapaz. Y eso es algo que no tenemos muy en cuenta, lo que quiere decir que hay un mundo campesino importante, importante y valioso, o si no, ¿cómo es que comemos? Del páramo vienen las aguas, del páramo viene la comida, porque la ciudad no la produce, la producen los campesinos. Entonces todo lo que aquí se come llega de alguna parte, llega del páramo de Sumapaz, llega de los llanos orientales, llena del Tolima grande, llega de la costa, porque la ciudad como tal consume, no produce. Entonces aquí llegan los grandes centros de acopio, Corabasto, los grandes mercados, pero vienen de allá. Entonces estamos en esta Bogotá, la Bogotá cachaca, digamos como en sus antiguos en relatos de las parroquias de San Francisco y de todo eso, tiene un punto de quiebre durísimo el 9 de abril con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que es cuando se queman los tranvías, y ese es un momento en que la ciudad va a sufrir un cataclismo enorme. Con el 9 de abril se quema el Tiempo también, al poco tiempo se va a quemar el Tiempo, ¿sí? Los periódicos, el Tiempo y el Espectador nace en Medellín, pero luego se va a trasladar a Bogotá y va a ser un periódico de vanguardia en los tiempos de la regeneración, y el Tiempo tendrá su relato también. Entonces aquí están los periódicos, aquí están las universidades, nace también el Externado en tiempo de la regeneración como una universidad que no era interna, porque todo el mundo estaba interno acá, sino una universidad donde la gente iba y después se iba para su casa, por eso se llama Externado. Esa universidad va a hacer valer la jurisprudencia y las ideas liberales en este país, y a ella le va a tocar lo suyo con la toma del Palacio de Justicia, donde van a morir los magistrados que legislaban nuestro país en uno de los momentos de heridas históricas más grandes que hemos tenido nosotros. Entonces, por aquí ha pasado, pues todo lo que ha pasado por todos lados, ¿no? Entonces aquí las universidades, la Universidad Nacional, que es, digamos, la más grande de todo el país y la que es un mosaico de todas las universidades y un relato de país. Lo mismo que el Externado, la Javeriana, la Universidad de los Andes. Y eso va a hacer que Bogotá siga manteniendo su carácter intelectual, y el ser una ciudad universitaria es la que hace que todo el país venga. Desde los tiempos de la colonia, las élites se educaban acá. Y luego, en los tiempos de la independencia y a medida que van pasando los años, las universidades se vuelven el potencial más importante de pensamiento y generación de cultura de los universitarios. Ella es importante porque aquí hay estudiantes. Y donde quiera que hay estudiantes, hay pensamiento, hay formulación de ideas. Las ciudades universitarias se enriquecen por el solo hecho de serlas. Y esta es la ciudad universitaria por antonomasia. Entonces, esta Bogotá, que tiene tantas facetas en su narrativa como ciudad, en un principio, y precisamente por la reescritura de nuestra historia desde el centralismo, porque aquí se toman las decisiones de gobierno, porque aquí queda el gobierno, pues queda el Palacio de Nariño, digamos los centros de decisión administrativa y política quedan en Bogotá, alrededor de la Plaza de Bolívar. Entonces se consideraba una ciudad muy excluyente, una ciudad que solo pensaba en ella misma, que solo se miraba a sí misma, y que no tenía en cuenta toda esta narrativa enorme y diversa y cultural que son las regiones. Y eso es cierto también.
Ando como un perro viejo lamiendo una ilusión que no hay una morada. Ando con el cuerpo enfermo y roto el corazón porque no tengo a nadie. Desalojo y sin jornada soy la sombra. Corre que corre a trabajar, siervo sin tierra. Así se hago do liberal de calle arena. Los males nunca han de faltar, han de faltar, han de faltar.
aquí surgió un fenómeno que fue el que realmente nos dio una mirada mucho más grande. El movimiento de la séptima papeleta va a llevar a la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 se va a hacer movilizar, crear y firmar aquí. Y esa Constitución es la primera Constitución que nos reconoce como un pueblo multicultural, pluriétnico, biodiverso. Es la primera que nos da derechos en el relato de la diversidad y no desde una mirada estrictamente central, que era lo que representaba la Constitución de 1886 y la manera como la ciudad se había mirado a sí misma hasta entonces. Entonces, el movimiento de la séptima papeleta, movimiento estudiantil, debe decirse, porque fueron ellos los que la hicieron, como ellos son los que transforman la historia siempre. Entonces, eso es lo que nos da la diversidad. Y aquí nos vamos a meter en una Bogotá que es la más hollada y la más deliciosa de todas. La Bogotá diversa. Bogotá ha tenido épocas de crecimiento poblacional muy grandes, precisamente por los centros universitarios, por las oportunidades de empleo y también por la violencia. Porque la violencia que hemos visto también alrededor de los territorios generó fenómenos de desplazamiento masivos hacia la ciudad, y porque la misma conformación de una urbanización de las ciudades en América Latina generó estas megalópolis, que es un fenómeno que se dio en toda América Latina hacia los 70s, ya digamos de 70s, 80s. Entonces eso va a hacer que esta ciudad sea muy grande, muy grande, muy grande. Y aquí ya todo el mundo, no es tan grande como Sao Paulo, no, no, ni como Ciudad de México, ni como el gran Buenos Aires, pero ella para nuestro país es grande. Usted tiene alrededor de 8 millones de habitantes, y entonces aquí está la riqueza más grande que nosotros tenemos, la diversidad. Aquí hay pueblos rom, pueblos gitanos de tiempos antiguos. Aquí hay una gran cantidad de comunidades afro, es decir, todos, isleños, gente del Pacífico, gente de la costa atlántica, gente de todos los pueblos afros, lo que le da, aparte de toda la riqueza cultural tan importante que es el aporte afro, el sabor, el ritmo, la delicia y la sabrosura. Eso debe quedar consignado.
La puerta pa' que se fuera, pero eso no hizo que se devolviera. Solo me quedó cantar. Y ahora tengo medianoche de trasnoche y de tristeza, con una cumbia y con un porro en la cabeza. Me tocó verme a bailar. A mi negra, yo le abrí la puerta pa' que se fuera, pero eso no hizo que se devolviera. Solo me quedó cantar. Y ahora tengo noche de trasnoche y de tristeza, con una cumbia y con un porro en la cabeza. Me tocó verme a bailar.
Déjala que ella vuelve.
Ella volverá solita y ella vuelve arrepentida y no la tienes que llamar.
Aquí hay pequeñas embajadas, ¿no? La embajada de Duitama, ¿sí? Aquí hay pequeñas embajadas de todas las diferentes regiones. Hay un mundo regional donde se celebran los pequeños carnavales. Cada vez que cada región llega al tiempo de su carnaval, hay alguien que lo está celebrando aquí en Bogotá. Estábamos hablando de las comunidades indígenas, que son alrededor de 40.000 que viven en Bogotá y pertenecen a 87 comunidades diferentes. Entonces, aquí está todo eso. Ahora, hay otro factor de diversidad que nos enriquece, los hermanos venezolanos. Hemos dicho hasta la saciedad, en todo el relato de Colombia, que tenemos 3.000 kilómetros de frontera con Venezuela, que a Venezuela nos estamos asomando por los Santanderes, por los Llanos, por Inírida, y ahora en este momento los venezolanos forman parte de nuestra diversidad, como nosotros formamos parte de la de ellos en los años 70 y 80, cuando ellos eran ricos y todos nosotros nos íbamos para allá. Entonces ahora se volteó la moneda, no es que seamos ricos, pero ellos vienen ahora con el derecho histórico que nos da haber nacido juntos y lo mismo que fuimos para allá, ellos vienen para acá, con el derecho histórico de ser hijos de un mismo parto, de un mismo proyecto y de una misma mirada del mundo. Hoy están aquí los venezolanos, bienvenidos ellos con toda la diversidad que tiene Bogotá, bienvenidos todos los que conforman la diversidad de Bogotá, porque precisamente eso es lo que la hace una ciudad tan sollada, que aquí hay gente de todas partes del país. Ella es cosmopolita dentro de todas las regiones del país. Bogotá, pues las ha visto duras, como toda la, pues como todas las narraciones que hemos tenido, durante las guerras del narcotráfico, durante la época de las bombas, que fue un momento de una dureza indescriptible en nuestro país y en nuestra ciudad, que también lo vivió Medellín, con creces. Aquí va a surgir una cosa que va a ser nuestra resistencia más importante y más fantástica, el Festival Iberoamericano de Teatro. Eso es lo máximo, lo máximo. Yo que he ido a todos los festivales y he visto 10 obras en cada uno, agradezco históricamente a la figura de Fanny McKee por haber contestado a la violencia con teatro, porque nosotros desarrollamos un espectro cultural gigantesco y ese ha sido nuestra fortaleza. La cultura es lo que nos salva, lo que nos redime. Y entonces con el Iberoamericano de Teatro, el primer festival se hizo en el 88. Todavía estábamos en las guerras del narcotráfico, reunirnos en la Plaza de Bolívar y ver al grupo catalán El Juglars prendiendo el Palacio de Justicia con fuegos artificiales para exorcizar sus demonios. 120.000 personas en la plaza. Después de todo el miedo que habíamos vivido, fue una experiencia indescriptible de cómo una ciudad intenta sanar heridas tan terribles como las que tuvimos en esa época. Y así como el Festival de Poesía de Medellín los ha sanado a ellos, a nosotros nos sana el Iberoamericano de Teatro y la Feria del Libro. Y la Feria del Libro se vuelve la feria. Esa es una de las ferias más importantes del continente, junto con la de Guadalajara y junto con la de Buenos Aires, que son las grandes casas editoriales del continente, que son México y Buenos Aires. Bueno, pues la Feria del Libro de Bogotá, les quiero decir que es una de las ferias más importantes a nivel regional del hemisferio. Por un lado. Por el otro lado, algo que a mí me ha involucrado personalmente: Rock al Parque. Rock al Parque, yo tuve el privilegio de ser jurado del segundo Rock al Parque. Mario Duarte, Berta Quintero, Silvia Casas, desde el Planetario, empiezan las primeras ediciones de Rock al Parque, hoy por hoy uno de los festivales más importantes de todo el continente. O sea, todas estas cosas que salieron acá van a coger una importancia muy grande. Rock al Parque es el pionero, vendrá Hip Hop al Parque, Salsa al Parque y Jazz al Parque. Y vendrá con el rock. Viene, Bogotá es una ciudad rockera. Y aquí, primero, de aquí vienen los aterciopelados. De aquí viene la etnia. Aquí han llegado Roger Waters, U2, Guns N' Roses, Iron Maiden, Coldplay. Bueno, aquí, digamos, los grandes rockeros han llegado. Hubo un momento en que se partió, digamos, como el estigma de la violencia en los conciertos, que sucedió durante la primera parte, hacia los 70s cuando, y los 80s, cuando va a ocurrir un hecho cívico de un poder impresionante. Bogotá en Armonía, el concierto de conciertos, cuando está llegando el rock en español, cuando vienen Los Prisioneros, Los Toreros Muertos, Miguel Mateus, y se hace el primer concierto donde podemos convivir, porque antes los conciertos eran riesgosos y eran tremendos. Yo hago mucho énfasis en los conciertos porque imagínense que nosotros duramos mucho tiempo encerrados. De aquí no venía nadie y de aquí no salía nadie durante toda la época de los 80. Entonces, cuando nos abrimos a los conciertos, pues eso ha sido una cosa maravillosa. Esta ha sido la segunda casa de Soda Stereo, según también lo decía Cerati, ¿no? O sea, Buenos Aires y Bogotá eran siempre como el lugar donde ellos estaban en casa. Soda Stereo, último concierto lo va a hacer aquí, Cerati, y luego en Caracas, y ahí se nos fue. Entonces, la tradición rockera de la ciudad es algo que yo he tenido la oportunidad de vivir con todo el amor de quien ha visto florecer esta ciudad alrededor del rock. Por un lado, también esta es una ciudad salsera. Entonces no solamente tenemos la 33, orgullo absoluto, sino que tenemos dos sitios que fueron la resistencia durante las épocas de las bombas, un tiempo en que la ciudad estaba rodeada por el terror. Y cuando la ciudad estaba rodeada por el terror, la única respuesta que tuvimos fue la rumba.
Acabo de leer tu carta de despedida. Ay, en ella me decías
que ya no vuelves más.
Ay, soledad, no te me vayas. No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar.
Si tú te vas, soledad,
ay, se va a parar mi respiración y mi corazón, mujer.
Si tú te vas.
Ay, si tú te vas, mamita buena, yo te juro que me moriré. Y a que no le gusta, se le da tortaza.
No había otra manera de resistir. Y durante el tiempo en que la rumba fue resistencia, que eso ya está reseñado en las novelas del amanecer y en las novelas de la rumba, A pesar de la noche, de Guillermo González Uribe, y El imperio de la salsa, de César Pagano, otra rumba fue posible. Hubo dos sitios que fueron particularmente icónicos durante esos años: el Goce Pagano y la figura de Gustavo, y el Quiebracanto. El Quiebracanto, que estuvo desde La Pola, el primer Quiebracanto estuvo en La Pola y abajito de la Universidad de los Andes, y luego en la 17 con Quinta, donde todavía está, y una época en que estuvo en la Macarena, que fue parte de toda la época de la rumba de la Quinta. La rumba ha sido una de las características fundamentales de la ciudad, algo que también he tenido la oportunidad de vivir con todos los hierros. De aquí ha habido rumba de todas partes, desde la Casa Folclórica Chocuana, que nos traía las chirimías y todos esos ritmos maravillosos del Pacífico, que los conocimos por eso, hasta toda la salsa que viene directamente de Cali y se toma la ciudad, y luego va a venir de Barranquilla, pero ya bailábamos como los caleños, cosa que a los barranquilleros no dejaba de molestarles un poco. Entonces aquí viene, precisamente porque esta es una ciudad tan diversa, entonces todos los ritmos van a llegar acá. Entonces esta es una ciudad salsera porque le gusta la rumba, porque es bailarina y porque la rumba fue resistencia en las épocas más oscuras. Los colombianos tenemos unas maneras maravillosas de resistir la dureza de nuestra historia. El Festival de Poesía de Medellín, como el Iberoamericano y como la rumba, han sido las maneras como nosotros hemos respondido desde la cultura, desde la alegría y desde el pensamiento al terror, y hemos finalmente logrado salir adelante de tiempos durísimos para continuar siendo una ciudad que cada vez se expande más en su narrativa diversa, ciudad de grafitis.
Más de 20 años en esta práctica, compadre, fue que fácilmente a cualquiera le damos sangre. No fue ser violento, sino competitivo, y deja el dicho de la vida que yo vivo. Oye, el manzanero banaliza lo que habito. Necesito, por favor, dame un pedacito. Se prende de los trucos, que yo soy corrupto. En favor un fruto, de malos que te lucho. Se discute, de esta versión me embute. No te luces, so in fact, no me crucé yo. No cojo serio para subir nuestro imperio. Full Nelson y la etnia en tu stereo. Stereo, son, as I'm shitting on your burial. Manzanero from Brazil to Ontario. Piensa lo bacano que a mí se me va la mano. Shout out hispanos worldwide, don't.
dominicanos. Cógelo suave, oye el tiempo, ya llega mi hermano. Tarde o temprano, pero si tú no estás jugando, no van a disparar menos si tú sigues temblando. Está sonando el manzanero con su canto.
La etnia 527 con el pool. Represente la cuna, la tabú. From the grave to the grave, represent mi gente. Pacto colombo-dominicano para siempre. La etnia.
Los tours aquí son alrededor de los grafitis. Y el tour del graffiti nos muestra la diversidad en el barrio La Candelaria, que a la vez nos remite a la más antigua Bogotá colonial y que tiene todas sus leyendas de los fantasmas y los descabezados, porque hay una ciudad de fantasmas, ¿no? O sea, digamos, es una ciudad que mezcla la cultura, los fantasmas, la escolaridad. De aquí vienen las grandes tradiciones como el Colegio San Bartolomé. Ahí estudiaron Santander, Antonio Nariño, Antonio Ricaurte, José Eusebio Caro, con eso le digo. Y ese colegio ha creado toda una tradición intelectual, escolar, tiene su fantasma propio, un sentido de pertenencia a los colegios como el Gimnasio Moderno, que también formaron tradición de pensamiento. Los grandes colegios también quedan acá. O sea, había una gran cantidad de colegios, hay zonas enteras de solo colegios, de las 170 en adelante, en la sabana, donde hay cantidades de colegios públicos, privados, mixtos, de todas las variedades. Entonces, aquí vamos viendo de todo eso, la ciudad salsera, la ciudad rockera, la escena trans, la escena LGTB, porque es una ciudad que en la medida que se hace más diversa, se hace más incluyente. Entonces, la escena trans y la escena LGTB entran a formar parte de la importantísima diversidad de nuestro relato. Entonces, de aquí sale gente como Doris Salcedo, hablando de los grandes artistas. Doris Salcedo es una mujer de una grandeza artística mundial. O sea, nosotros tenemos gente como el maestro Botero en Medellín y tenemos gente como Doris Salcedo en Bogotá. De aquí salió, con toda su narrativa, Jaime Garzón, a quien honramos siempre, siempre en todos los relatos, porque él nos enseñó a reírnos de la verdad y aceptarla desde la risa y desde la crítica con el costo de su propia vida. Yo trabajé con él. Porque también aquí están los noticieros. Entonces yo estuve en Radionet, la experiencia, una experiencia periodística de gran valía, porque una escuela, un semillero de periodistas. Entonces, bueno, los grandes medios también están acá. Eso nos ha hecho generar relatos, diferentes tipos de relatos. Poco a poco y recientemente, Bogotá se convirtió en un destino gastronómico. ¿Pero en el qué destino gastronómico? O sea, cuando empezaron a llegar los restaurantes de comida peruana, cuando llegaron los hermanos peruanos a compartir esa riqueza gigantesca, pero de la gastronomía local empezaron a aparecer hace tiempo, pero se han ido consolidando alrededor de los mercados como La Concordia, Palo Quemao, la Plaza de la Perseverancia, que a su vez hace parte de la historia de la ciudad, porque La Perseverancia se hizo como un barrio obrero alrededor de las cervecerías, fue el barrio obrero por antonomasia de la ciudad, tuvo una participación muy importante en el 9 de abril, tanto que la estatua de Jorge Eliécer Gaitán se encuentra en La Perseverancia como un icono de la narrativa histórica de la ciudad. Entonces, allá también, y en la gastronomía, hoy por hoy en la pandemia, La Perseverancia creó unos andamios donde cuentan las historias de todas las gastronomías del país entero que se pueden comer allá. Los festivales gastronómicos acá son muy importantes, aquí se come muy bien y ahora estamos empezando a salir con los restaurantes en las calles, es una manera de empezar a, lo cual es bien interesante porque esta es una ciudad interior y esto va a crear que se habite la calle. Sí, esto digamos, nos lleva, el tiempo nos lleva a las calles, no por la clemencia del clima, sino por la necesidad de la ventilación que nosotros tenemos. Entonces, aquí viene la dureza cinematográfica, los cineastas, los documentalistas, la ley de cine se tramita y se hace aquí. Esta ciudad siempre ha tenido problemas de transporte, es caótica. se desarrolló caóticamente y el transporte siempre ha sido un dolor de cabeza. Y antes de los tiempos de este transporte masivo que estamos todavía intentando llegar a crear y a solucionar, había una cosa más terrible que se llamaba la Guerra del Centavo. Y en la época de la Guerra del Centavo, una antigua banda bogotana muy buena que se llamaba La Banda Nueva hizo esta canción que se llamaba El Blues del Bus.
Cuando interrumpan las carreras y pienses que te llevarán, tienes que hacerles muchas señas y de pronto hasta te pagarán. Con dos sardinas enlatadas al contar en
y lo escuchamos para recordar qué significaba en aquella época montar en un bus en Bogotá. Esto era una cosa loca. Los grandes rockeros de aquí, las 1280 almas, todos los grupos que esta ciudad ha dado, el fenómeno de Rock al Parque, les digo, es un fenómeno muy impresionante porque hubo momentos que las bandas se venían a vivir 3 meses antes para poder alcanzar a los registros de ser tenidas en cuenta dentro de lo que es Rock al Parque. Aquí ha venido y dentro de ese evento Café Tacuba, Fito Páez, Mano Chao, los Cadillacs, todos los grandes del continente han venido acá, y también el Jamming, ciudad escena del reggae. La escena reggae aquí es muy importante y ha sido también un sitio fundamental, y también tuvo sus bares como Congo. La escena metalera también fue muy importante. Digamos, su punto tal vez más grande es Medellín, pero Bogotá ha sido una ciudad importantísima en la escena del metal. Entonces aquí, musicalmente hablando, ha habido toda la diversidad de todas las historias culturales de la ciudad. En otra época eran las peñas, cuando se cantaba la música de Ángel Parra y cuando se cantaba la música de Inti Illimani y las músicas folclóricas, el Teatro de la Candelaria, otro de los grandes aportes de la ciudad, y todo el movimiento teatral, Teatro Libre de Bogotá, Teatro de la Candelaria, antiguo TPB. O sea, el movimiento teatral acá es muy importante y nos va a llevar al iberoamericano, pero cuando llega el iberoamericano, nosotros ya tenemos una tradición teatral importantísima que ha sido parte fundamental de la cultura de esta ciudad. Entonces, en la Feria del Libro, en el año 2015, no tuvimos un invitado extranjero, como siempre lo tenemos, el invitado especial. El invitado fue Macondo, por Gabriel García Márquez, y fue una cosa tan bonita porque estaban todos los inventos de Melquiades. El hielo se derretía en la inauguración, como cuando el coronel Aureliano recordaba muchos años después frente al pelotón de fusilamiento aquella brumosa tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo, y el hielo se derretía en la inauguración de la exposición, y todos los inventos de Melquiades giraban con sus magníficas, embrujadoras y enigmáticas maneras de llevar la ciencia a Macondo desde los tiempos lejanos de donde venía Melquiades, cuando ya Macondo tuvo muertos y pudieron alcanzar a verlos en el mapa del mundo de los muertos para llegarles a llevar las maravillas de los relatos del mundo. Eso fue la feria. La feria siempre es una cosa absolutamente impresionante y siempre tiene un gran relato de regiones. También está la Feria de las Regiones, donde viene todo el país a mostrar su riqueza y su diversidad. Entonces aquí se sintetizan los relatos de todas las historias que les hemos contado. Aquí confluyen, aquí no los encontramos, ahí nomás en la calle. Usted sale a la calle y se encuentra gente de todas partes del país, siempre, cada uno con su patria chica, porque esa identidad regional no se pierde. Por ejemplo, los boyacenses tienen un sentido profundo, raizal, de una raigambre amorosa hacia su patria chica, y siempre la llevan en su corazón. Así igualmente la gente de las regiones viene con su patria chica, pero viene a aportar, viene a enriquecer, viene a diversificar este relato bogotano que está llamado a ser múltiple, diverso, incluyente, y que se abre al mundo y al universo en la medida que esta ciudad crece con toda la gente que nos enriquece con su presencia aquí. Entonces, este viaje por las regiones termina en una ciudad a donde todas las regiones llegan. Termina en una ciudad donde uno las va a ver por todas partes, porque aquí vamos a terminar esta costura de los hilos maravillosos que a partir del arte, de la geología, de las aguas, de la diversidad, nos ha llevado a un relato de país desde la maravilla, desde la potencialidad, desde una narrativa que no descuida el dolor que hemos vivido, pero que no se narra desde el dolor, que no desconoce las guerras, pero no se narra desde el conflicto, que se narra desde la riqueza ancestral y biodiversa, que apuesta a un país que tenga un futuro distinto a su pasado, que muestra desde el lugar de nuestra belleza, allí donde nuestros ojos deben aprender a mirarnos, desde el asombro de nuestra maravilla, y no solamente a través de los ojos del horror. Aquí, en esta ciudad de grafitis, de teatro, aquí en esta ciudad de ferias del libro, de festivales, de salsa al parque, de plazas y de movimientos, en esta ciudad de floreros y movimientos estudiantiles, en esta ciudad de artistas y de soñadores, porque esta es una ciudad que sueña tiempos mejores, que sueña tiempos distintos y que es una apuesta también de país y de región para construir un relato diferente que, basado en el asombro de nuestras maravillas, reconozca la propia valía de nosotros como país, como territorio, como etnia, como cultura, como selva, como mar, como desierto, como riqueza, como diversidad. Aquí termina nuestro viaje por las regiones. La idea es que a través de estos recorridos los ojos les queden llenos de toda esa cantidad de biodiversidad, de especies, de aguas azules, de mares de siete colores, de selvas profundas, de relatos diversos, de caña de azúcar, de tamales, de bandejas paisas, de pescados, de cachamas, de aguas, de ríos, de páramos, de montañas, de ciénagas, de lagos, de lagunas, de fronteras que nos llevan a las selvas, que nos comunican con todos los diferentes pedazos de país que están alrededor nuestro, del Chocó biodiverso, biogeográfico, de la Alta Guajira, de todo lo que hemos recorrido para llegar al altiplano, para llegar a este techo de la montaña, de la cordillera de los Andes, en tierras donde los llanos nos llevan hasta final, hasta Venezuela, donde el Orinoco desemboca en el Atlántico, donde el Patía nos lleva a unas regiones de una diversidad y de un relato histórico diferente. Es la diversidad lo que nos enriquece, es la pluralidad la que nos hace grandes, es la maravilla de todo este país tan descomunal y tan hermoso lo que nos hace fuertes, y es el relato de todos estos relatos en esta ciudad de Bogotá lo que nos da una mirada panorámica de todo el país a partir de toda la gente que de las regiones viene con sus gastronomías, con sus acentos, con sus bailes, con sus culturas, a crear un tejido narrativo, grafitero, salsero, rockero, champetero, de todo, que es esta mezcla de culturas que es Bogotá actualmente.
Amigos, camaradas, compañeros y vecinos, unidos por las madres que nos crearon desde niños. Todos nos conocemos de la zona, somos hijos, y los que vienen de afuera aquí también son bienvenidos. Amigos, camaradas, compañeros y vecinos, unidos por las madres que nos crearon desde niños. Se vive con cariño y también con humildad por las calles de los barrios que conforman Bogotá.
Nuestra ciudad Bolívar, Kennedy, Santa Fe, barrios unidos, los mártires, Susme y Usaquén,
Zapinero, Tunjuelito, Suma y Fontibón,
Candelaria, Teusaquillo y Antonio Nariño.
Desde aquí, desde esta ciudad, despedimos con todo el amor este viaje por las regiones, ya acercándose los tiempos de la Navidad, para que nos miremos con los ojos de la belleza del espíritu y nos narremos con el asombro de estar viviendo en un territorio inigualable y de ser depositarios de culturas milenarias y diversas, cada una de las cuales tiene un relato válido e importante de conocer. Así terminamos nuestro viaje por las regiones. Entonces, desde los espacios de la gran diversidad de la Bogotá Cachaca, Muisca de Bacatá, desde la Bogotá de San Diego, desde la Bogotá académica, intelectual, desde los acentos, desde la Bogotá diversa, desde el graffiti, desde el teatro, desde la Feria del Libro, desde todas las regiones, desde los pueblos roms, desde los venezolanos, desde los pueblos afro, desde los cabildos indígenas, desde toda esta ciudad que ruge en medio de la diversidad de un pueblo en permanente transformación y de este país magnífico y grandioso que hemos tenido el honor de relatar para ustedes, caminando por todas estas regiones y mirando desde los climas y los pisos térmicos toda la maravilla de esta tierra en la que tenemos el honor de nacer y vivir, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, feliz domingo en este final del viaje por las regiones.
¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen!
Este programa contó con la asistencia técnica de Jaime González, con el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración de Diana Uribe del podcast dianauribe.fm y en el equipo de contenidos Wilson Chavarro, Daniel Moreno Franco, Arturo Jiménez Viña y toda la gente que nos ayudó, a quien agradecemos muchísimo, todos y todas las personas que en cada una de las regiones nos dieron su voz, su mirada, su cariño y su afecto para ayudarnos a construir este viaje maravilloso por nuestro fantástico país. Gracias. Y en la musicalización y la diversidad sonora, Eduardo Corredor Fonseca.
En este programa escuchamos fragmentos de Ay, qué dolor de la derecha, Bochica de Trío Morales Pino, Libertad de Policarpa y sus viciosas, La gata golosa de Cuerdas Colombianas, Siervo sin tierra de Aterciopelados, Sinvergüenza de Nelda Piña y la Boa, Ectoplasma de 1280 almas, Soledad de la 33, De la cuna al ataúd de la etnia, El blues del bus de Banda Nueva, Bogotá mi barrio de Todo Copas, Soy colombiano de los hermanos Collazos, Colombian Connection de Aterciopelados.